sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les ofrecemos el programa El Rostro de la Misericordia. Está conducido por Gregorio Palacio, acompañado hoy por el sacerdote Raúl Tinajero y Agustín Martínez. Este programa fue grabado el 30 de junio de 2016.
Queridos oyentes de Radio La Paz, una nueva edición del Rostro de la Misericordia que vamos a titular La Misericordia del Padre abraza mi juventud. Para ello, contamos con la extraordinaria presencia en la antena de Radio de la Paz de don Raúl Tinajero. Raúl Tinajero Ramírez es un sacerdote joven muy apreciado en el colectivo de jóvenes por su sencillez, simpatía, naturalidad y seducción. Fue nombrado director del Departamento de Pastoral Juvenil por la Conferencia Episcopal Española. Desde sus inicios ha trabajado por y para los jóvenes. En su nombramiento dijo: «Tomo el cargo como un reto». Es consciente de la situación crítica que jóvenes y adolescentes viven en una sociedad. Reconoce carentes de valores escondidos y es ahí donde centrará su trabajo, en potenciar el apoyo a aquellos necesitados de espiritualidad y del mensaje del Evangelio. Defensor de una iglesia que no rechaza, sino que acoge y ofrece un mensaje de esperanza. Apuesta por los jóvenes como el verdadero y único motor, verdaderos protagonistas del cambio en el mundo de hoy, en la línea del Papa Francisco. Don Raúl Tinajero, bienvenido a Radio de la Paz y le agradecemos su presencia en nuestra antena. ¿Cómo está usted?
Bien, muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarme en este día para acompañaros y sobre todo para poder compartir pues esas inquietudes, esas ilusiones que tú comentabas por los jóvenes de hoy.
Muy bien, don Raúl. Usted lleva aproximadamente 12 años trabajando con los jóvenes. A lo largo de esa etapa ha realizado diferentes proyectos como peregrinaciones a Guadalupe, a Urde, el Música al Alma, el Encuentro Europeo con Jóvenes en Ávila y diversas actividades y encuentros. ¿Cuál es su balance, padre, en estos 12 años?
Bueno, pues la verdad es que el balance, podríamos decir, eso siempre es positivo. Yo siempre he dicho que cuando hemos terminado cualquier acción, actividad, cualquier propuesta de programación, de trabajo con los jóvenes, siempre he tenido que decir que ha sido positiva por una simple razón, porque lo hacemos, y todos aquellos que trabajan conmigo, como en todas las responsabilidades de pastoral, siempre se hace con un empeño, con un deseo y con una ilusión de anunciar a Jesucristo, ¿no? Y nosotros ponemos todo y trabajamos hasta darlo todo, ¿no? Es decir, que es nuestra tarea y nuestra misión. Por lo tanto, el balance tiene que ser positivo porque lo primero ha sido la entrega, ¿no? Y reconocer que Cristo está en nuestra vida y que lo hacemos por Él. Por lo tanto, ese es lo primero que podemos sacar. Lo segundo, que luego serán más frutos o menos frutos. Yo solo puedo decir que a lo largo de estos años de experiencia con la pastoral juvenil, Dios me ha concedido ver muchos frutos y ver frutos de gente joven que realmente se ha sentido tocada por el corazón en su corazón por el Señor. Gracias a tanta gente que hemos dedicado el tiempo para anunciarles la alegría y la felicidad de Cristo, y he podido contemplar cómo otros muchos al menos se han llevado la sensación y el conocimiento de una iglesia que abre su vida y su corazón a ellos, que se preocupa con ellos, que camina con ellos, que les escucha, que quiere estar en diálogo con ellos y que quiere de alguna manera mostrarles una alegría y una felicidad que les va a desbordar, aunque luego a lo mejor les cueste vivirlo por el ambiente, la sociedad en el que viven hoy, pero que les ha abierto una perspectiva que a lo mejor antes no tenían.
Uh-huh. Padre Raúl, le habla Agustín Martínez, misionero laico de la Fraternidad Monástica de la Paz.
Buenos días.
Hola, Padre Raúl. Quería preguntarle, en alguna entrevista usted ha dicho que hay que apostar por los jóvenes, por el presente, y darles la voz que ellos tienen que tener, el lugar protagonista que tienen que ocupar. ¿Cómo se puede llevar a cabo todas estas preguntas?
Primero escuchándolos. Algunas veces hablamos por los jóvenes sin haberles escuchado, y eso es un grave error que cometemos, no solamente en la Iglesia. Creo que la Iglesia justamente es de las que posiblemente dedique más tiempo y más intente y se esfuerce en escucharles, ¿no? Pero en distintos ámbitos de la sociedad se habla mucho por los jóvenes sin a veces escucharles, ¿no? Uh-huh. El primer punto para que ellos sean protagonistas es escucharles, ver sus inquietudes, sus necesidades. Como cualquier joven, que hemos sido todos, a veces esas inquietudes, esas ilusiones son equivocadas, son erróneas, pero otras veces son acertadas e incluso dan un aire fresco, nuevo, al ambiente y a la situación que se pueda estar viviendo. Por lo tanto, hay que escucharles, ese es el primer paso. Segundo, al escucharles, crear un diálogo con ellos. No solamente les escucho y ya les impongo, no, diálogo con ellos. Y en ese diálogo viene ya a crear en ellos una inquietud para sentirse corresponsables en lo que vamos a hacer. Y ahí viene el protagonismo. Es decir, no es decir, no, ya, que lo hagan los jóvenes y ya nos despreocupamos. No, no, no. Es que se sientan corresponsables en la tarea y en la misión que tenemos que llevar a cabo, que es una tarea de evangelización, ¿eh? Y para eso hay que ayudarles, como cualquier otro cristiano, a descubrir su ser cristiano. Nos lo ha dicho el Papa en distintos mensajes en este año para ellos, en el mensaje de la Jornada Mundial, etcétera. Hay que descubrir en ellos que realmente están llamados a vivir su fe, a que son cristianos, que tienen el bautismo y que por lo tanto se sientan llamados a ser evangelizadores. Y ahí es donde ellos van a sentirse corresponsables, cuando se les escucha, cuando se dialoga con ellos y cuando desde ese diálogo surgen propuestas donde ellos se sienten involucrados y se sienten verdaderamente protagonistas para llevarlo a cabo. Ahí es donde tiene que salir la pastoral juvenil. ¿Hay que hacer grandes proyectos? Por supuesto. ¿Hay que hacer grandes eventos para que se encuentren y porque a los jóvenes les gusta encontrarse y estar y tal? Por supuesto. Pero luego hay que ir al día a día, a lo ordinario y al diálogo, a la escucha y al compromiso compartido para que realmente sea esa responsabilidad, ese protagonismo sea realmente real, ¿no?
Efectivamente, padre, dice usted muy bien, y posiblemente sea una de las asignaturas pendientes de muchos de los mayores el no saber escuchar a la juventud. El Papa Francisco en Río de Janeiro dijo que los jóvenes deben ser protagonistas del cambio del mundo de hoy. Padre, ¿cuál es su apuesta personal al frente de ese departamento de juventud de la Conferencia Episcopal Española?
Sí, vamos a ver. El Departamento de Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal lo que trata sobre todo es de coordinar y crear comunión y vivir la comunión en el ámbito de la pastoral juvenil. Lo que hemos intentado, porque yo he sido delegado de juventud durante muchos años también en la diócesis y sé lo que es trabajar con otras delegaciones y trabajar en las delegaciones propiamente de cada diócesis. Es decir, desde el departamento lo que se busca es que haya un proyecto y unas líneas de actuación más o menos conjuntas, en comunión y coordinadas de todas las delegaciones, congregaciones, movimientos que trabajan con pastoral juvenil. Por lo tanto, nuestra tarea no es suplantar en ningún momento con acciones o con actividades lo que ya se hace y se debe hacer en cada lugar, sino animar y alentar lo que hay y buscar esos cauces de comunión y coordinación, ¿no? Para mí es un poco la línea fundamental. ¿Qué estamos haciendo en estos últimos años? Pues hemos marcado un camino que pasa sobre todo para que aquellos responsables, agentes de pastoral juvenil, acompañantes de jóvenes, tengan claro que la Iglesia en España ahora mismo tiene varios planos. Uno sería el de la reflexión y de buscar cauces de animación en tema de la pastoral juvenil, que va a ser un proceso en el que estamos ya insertos desde hace unos años, que es el tema del primer anuncio. Hemos estado analizando, trabajando cómo poder hacer ese primer anuncio a los jóvenes en el momento de hoy, en las situaciones de hoy, cómo dar respuesta a esas necesidades, a esos jóvenes que están tan alejados, a esos jóvenes que ya no conocen o no tienen ningún tipo de acercamiento a la fe, a esos jóvenes que bueno, pues han vivido su fe en una familia, etcétera, pero luego se han ido alejando, es decir, las distintas posibilidades, cómo realizar ese primer anuncio, cómo llegar a ellos, cómo provocar que otros jóvenes que ya están viviendo su fe salgan a realizar ese primer anuncio. Ahora estamos en todo el tema del acompañamiento fundamental en la pastoral juvenil. Que es necesario es que haya verdaderos personas que acompañen a los jóvenes en esta edad. Que vuelvo a insistir, a lo mejor no lo he dicho antes, pero creo que también es bueno enmarcarlo. Estamos hablando de una época concreta de la vida, entre la infancia y la madurez. No es una época para siempre. Es, por supuesto, que nos gustaría ser jóvenes siempre, ¿no? Pero la edad juvenil tiene su tiempo. Otra cosa es el espíritu joven, que siempre tiene que estar ahí, pero esta edad concreta, esta etapa, hay que acompañarla desde sus inicios hasta que llega a la madurez, que es nuestra meta, llegar a los jóvenes a una madurez en la fe y en la vida para poder dar respuesta a aquello que Dios les está pidiendo. Por lo tanto, la etapa del acompañamiento, que es lo que estamos ahora trabajando a nivel nacional, con todas las delegaciones, congregaciones, va a haber un encuentro de equipos, de delegación, de todas las delegaciones, movimientos y congregaciones, a finales de abril del 2017, donde nos vamos a trabajar y a centrarnos en todo el tema de posibilidades, modos, maneras, métodos de acompañamiento. Y luego, un tercer paso será todo el tema de itinerarios formativos, ¿no? La necesidad de unos proyectos de formación, tanto para la edad adolescente como para la edad juvenil, diferenciados, que realmente ayuden y den respuesta a las inquietudes de los jóvenes. Esos tres puntos, primer anuncio, acompañamiento y itinerarios formativos, es lo que estamos ahora mismo desde el Departamento de Juventud a nivel de reflexión, de trabajo y de propuesta de documento. Todo esto nos va a llevar hasta el 2020, porque estamos dentro de ese plan pastoral de 2015 a 2020 que la Conferencia Episcopal nos ha propuesto. Después, aparte de todo esto, pues están estas iniciativas que vamos tocando desde el departamento, que es buscar esos cauces de diálogo y de escucha con los jóvenes, a través de la música, a través del cine, a través del deporte, a través de las redes sociales. Entonces, cada diócesis, cada movimiento tiene sus inquietudes y realiza sus acciones. Desde el departamento tratamos de coordinar, animar esas acciones, buscando algunas que puedan agrupar a todos, como puede ser Semana de Cine Espiritual, Encuentro de Músicos Católicos Contemporáneos, motivar nuevos jóvenes para que puedan, a través de la música, llevar el mensaje de Cristo, etcétera, etcétera, a través de escuelas de verano, que es una propuesta que saldrá dentro de poco, y otras actividades concretas que van un poco en esa línea, como digo, de escuchar y de dialogar con el joven, para después desde ahí buscar cauces de compromiso. Y una tercera línea, podríamos decir, que son estos coordinación de estos grandes eventos que van surgiendo. El año pasado tuvimos el Encuentro Europeo de Jóvenes en Ávila en torno a la persona de Santa Teresa de Jesús, que fue una gozada y fue un momento fuerte de una iglesia joven que quiere caminar juntos y unidos. Ahora tenemos la Jornada Mundial de la Juventud, coordinar todo lo que va a ser el dispositivo de jóvenes que van a estar allí en Cracovia, etcétera. Como veis, son un poco tres líneas de trabajo en las cuales ahora mismo está el Departamento de Juventud.
Entonces, en cuanto a los diferentes proyectos de los cuales nos está hablando el Padre Raúl, que como ya había comentado en algún medio de comunicación, lo fundamental, y también nos lo acaba de decir ahora, es la comunión y la coordinación. Pero, ¿cuáles son los medios con los que cuenta para realizar esta unión y coordinación?
Bueno, pues sobre todo el trabajo con los delegados, responsables de pastoral juvenil de los movimientos y congregaciones, delegados diocesanos. Es decir, nosotros desde el departamento tenemos un consejo de juventud que representa cada una de las realidades, podríamos decir provincias eclesiásticas, representa a los movimientos de ámbito nacional y representa a los a la CONFER y a las congregaciones y movimientos que trabajan desde la escuela, desde el colegio con la pastoral juvenil. En esos consejos, en esos encuentros nacionales que tenemos, son los que de alguna manera van realizando todos estos trabajos de reflexión, de encuentro, las propuestas, y desde ahí van luego, como si fuéramos hablando en red, trabajando en red, llegando a todas las realidades estas propuestas. Pero vuelvo a insistir, es decir, no es nuestra tarea suplantar lo que se tiene que hacer de ordinario cada día, que eso es lo fundamental, ¿eh? Sobre todo es ayudar y coordinar y alentar lo que se está haciendo y buscar esos cauces, como dices, de comunión y coordinación desde estos puntos de vista, ¿eh? De trabajo. Y luego, bueno, pues y ahora mismo, por ejemplo, para JMJ, que es una cuestión concreta, pues el Departamento de Juventud ya en noviembre buscó un lugar donde vamos a estar 8.000 de los jóvenes que van, prácticamente 50 y pico diócesis, alguna congregación y algún movimiento juntos ahí en Bognia, en una ciudad cercana a Cracovia, coordinar todo ese encuentro de españoles que vamos a tener en Częstochowa, preparatorio para la JMJ, es decir, coordinar y buscar momentos y cauces de comunión de los jóvenes, pero sobre todo de los responsables, de los que están acompañando con ellos a los jóvenes.
Bien, padre, siempre todas las personas que le conocen nos dicen que es usted un buen psicólogo juvenil, realmente, y que tiene una gran experiencia con ellos. Entonces, nuestra pregunta, padre, ¿cómo relacionan los jóvenes o qué opinión tienen sobre las obras de misericordia? Es decir, ¿cómo llegan a conectar el amor al prójimo con el amor a Dios desde su experiencia?
Nosotros hemos hecho una experiencia este año, y es que tenemos un programa de jóvenes que hacemos también de radio, como vosotros, en Radio María, y cada programa lo hemos dedicado a una obra de misericordia. Y cada obra de misericordia hemos buscado dos, tres testimonios de jóvenes en toda España que estuvieran llevando de alguna manera adelante esta obra de la misericordia. Bueno, pues ha sido impresionante. Es decir, solamente puedo decir que los jóvenes a veces nos dan unas grandes lecciones desde la sencillez, desde la humildad, desde un espíritu rebelde como tienen ellos, en el buen sentido de la palabra. A veces son los primeros que se quitan ese miedo y esos tabús que creamos nosotros muchas veces entre nosotros a la hora de llevar adelante esas obras de misericordia. Y solo puedo decir eso, es decir, ha sido admirable. Es decir, hay jóvenes que llevan a cabo el acompañamiento de gente en las cárceles, jóvenes que están colaborando directamente en Caritas, ayudando a pues en distintas realidades, jóvenes cada obra de la misericordia, os puedo asegurar que hemos encontrado testimonios bastantes, innumerables y a veces curiosos y llamativos de gente joven que está haciendo esa labor de lo que nos pide, ¿no? De alguna manera la obra de misericordia. Me está viniendo a la cabeza también estos jóvenes que dedican todas las semanas a ir a llevar de comer al hambriento, ¿no? Es decir, los que salen a la calle todas las noches, los sábados, a llevar bocadillos para darles de comer a los pobres que están en las plazas de Madrid o en distintos lugares de ciudad. Es decir, es impresionante. Y vuelvo a insistir, nos dan unas lecciones de naturalidad a la hora de vivir la fe, unas lecciones de esperanza, de alegría, que es que a veces, es verdad, no tenemos a veces más que noticias malas, y cuando vemos esto nos llamamos de esperanza y decimos, qué bien, tenemos unos jóvenes que ya no son esperanza para un futuro, por supuesto que lo serán, sino que son ya esperanza hoy en el presente, y eso es maravilloso.
Muy bien, padre, creo que tenía aquí una pregunta que creo que usted me la ha contestado ya. Es referente, decía la madre Teresa, no debemos servir a los pobres como si fueran Jesús, debemos servir a los pobres porque ellos son la representación de Jesús. ¿Cree que los jóvenes son más solidarios? Creo que nos ha contestado ya. ¿Más caritativos, en una palabra, más misericordiosos que las personas mayores?
Los jóvenes, mire, es decir, cuando analizábamos la realidad juvenil, nos dábamos cuenta que es verdad que están, es decir, yo lo he dicho muchas veces, los jóvenes no son los culpables de la realidad que vivimos, son un espejo donde se refleja toda la realidad que vivimos a veces, que no es buena y positiva. Pero nos dan lecciones y nos enseñan que luego en muchas inquietudes son solidarios, enseguida se ofrecen para lo que haga falta. Estoy hablando en general, no desde solamente el plano de la fe, sino en general, ¿no? Lo que pasa es que hay que despertarles, hay que darles ese pellizco muchas veces que les haga responder y se dan cuenta, ¿no? Y entonces dicen, esto merece la pena, ¿no? Desde la fe, que encima evidentemente para ellos es fundamental en su vida y es necesario y lo ven como algo imprescindible, el ayudar a los demás es eso, es decir, algo imprescindible para vivir la fe. No entienden, los jóvenes de hoy no entienden vivir su fe sin poder tender la mano al otro. Eso es algo que se ha quedado metido en su corazón, en su vida. Lo que pasa es que hay muchas veces hay que despertárselo. Y muchas veces hay que empujarles, porque son jóvenes. Y aunque tienen ese espíritu de ganas, decía, de rebeldía, de ganas de hacer, de salir adelante y tal, muchas veces, pues bueno, pues se confunden o se dejan llevar por la cantidad de cosas que tienen a su alrededor. Pero lo que tenemos que buscar es gente con esa ilusión y esas ganas de pegar ese pequeño pellizco, perdonad por la expresión, para que el joven diga, va, estoy aquí. Sí. Y además tengo ganas de dar a los demás. Y además he descubierto a Jesucristo en mi vida, con mis más, con mis menos, con mis posibilidades, con tal, y quiero de alguna manera llevar adelante lo que Jesucristo me pide. ¿Y qué es lo que Jesucristo me pide? Darme a los demás, principalmente amar al prójimo, ayudar verdaderamente al que lo necesita, y cualquier proyecto que se trate de hacer con adolescentes o jóvenes en esta línea, siempre hay respuesta.
Muy bien, padre, pues muchas gracias. Bueno, para finalizar quería preguntarle, ¿cómo van los preparativos para el encuentro en Cracovia con el lema este, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia? Este encuentro con el Papa en la Jornada Mundial de la Juventud, a día de hoy, ¿cuántos jóvenes españoles acudirán a este encuentro?
Pues al día de hoy 30.500 jóvenes españoles van a estar inscritos y ya teniendo realmente constancia de ellos, 30.500. Sí, es verdad que luego, como pasa en todos estos encuentros de jóvenes, van llegando muchos jóvenes que van, llegan a última hora, se anima, se van, y seguramente que habrá muchos más jóvenes españoles. Pero 30.500 al día de hoy están ya inscritos para participar allí.
Uh-huh. Padre Raúl, la persona que le habla tuvo un puesto, ya soy mayor realmente, tuvo un puesto de responsabilidad en la JMJ de Madrid, desde la Vicaría 1 de la zona norte de la capital. En los prolegómenos de la preparación, con motivo de la prestación de los pabellones deportivos, colegios, etcétera, que nos prestaban y nos dejaban los ayuntamientos, algunas autoridades de seguridad y de la policía se mostraban recelosos ante el temor de no tener los medios humanos para la seguridad de los edificios, de sus instalaciones, ante los miles de jóvenes alemanes, italianos, etcétera. A la conclusión del encuentro de la JMJ, le voy a comunicar, todos los jefes de policía, fuerza de seguridad, nos dijeron, si la mayoría de los jóvenes fueran como estos, nosotros sobrábamos más de la mitad. Es algo que algún de lo que usted ha dicho realmente. Y nuestra pregunta es, padre, ¿no cree que si desde las instituciones, gobiernos, programas educativos, familias, etcétera, etcétera, se inculcaran programas desde la infancia, proyectos de formación y enseñanza en valores, el respeto al amor, la trascendencia, el perdón, la amistad, la solidaridad, etcétera, los medios de comunicación social no tendrían tantos casos que informar sobre la violencia de género, el maltrato, o también, ¿por qué no decirlo?, de esa corrupción tan generalizada en la sociedad.
Totalmente, es decir, o sea, es que sería totalmente evidente lo que está diciendo, es decir, es que, vivimos en una sociedad donde hay muchísimos intereses, muchos intereses a veces económicos, muchos intereses de incluso negociar con la juventud. Durante mucho tiempo, y se sigue actuando así, a veces la voz que se da a los jóvenes es en la noche, en la oscuridad. Es preferible potenciar un botellón, pensando que así de esa manera tenemos contentos a los jóvenes. Por supuesto que es un lugar donde ellos disfrutan y lo pasan bien y tienen un modo de expresarse así. Bueno, pues lo que hay que hacer es, evidentemente, buscar mucho más cauces y darles mucho más propuestas, pero todo viene en una educación verdaderamente en valores, en una educación donde verdaderamente se quiera al joven valorar a la persona, valorar lo que tiene y no simplemente valorar lo que nos interesa para conseguir unos medios para conseguir un negocio, ¿no? Que es lo que muchas veces se está moviendo. Da un poco pena ver eso, ¿no? Y ver los proyectos a veces que se hacen a nivel social, general, civil, de los jóvenes, ¿no? Es decir, potenciar, no voy a entrar en cuestiones que todos conocemos, ¿no? Potenciar otras cuestiones jóvenes, muchas veces buscando una libertad totalmente mal comprendida para los jóvenes, que lo único que les crea al final es dolor y sufrimiento a ellos. Vivimos en una sociedad donde ellos no quieren, nadie quiere el sufrimiento y el dolor, cuando la cruz está ahí y hay que saber llevarla y hay que saber vivirla, pero luego la verdad les damos y provocamos con acciones y actitudes que al final les lleva al sufrimiento y al dolor, porque ahí ves, es decir, ves a veces y te encuentras jóvenes desolados, tristes, sin falta de esperanza, con 20 años, y le dices, ¿pero por qué? Y dice, porque ya parece ser que han vivido todo y parece que no tienen esperanza. ¿Y por qué? Pues porque se ha utilizado su juventud, ¿no? Es decir, tenemos que intentar entre todos, y esto la Iglesia lo está intentando, y nos esforzamos en cuando estás en los pequeños grupos de las parroquias, en los colegios, e intentar hacer ver al joven que tiene que aspirar a algo más, que no se tiene que conformar con lo mediocre, con lo superficial, que tiene que aspirar a algo más, y en Jesucristo lo puede encontrar, y en su vida de fe lo puede verdaderamente dar respuesta a todo ello. Pero claro, nos encontramos una fuerza muy grande que interesa o que busca en el joven utilizarlo para otros negocios y para otras intenciones que evidentemente al final acaban destruyendo a la propia persona y que les crean ese sufrimiento que el mundo de hoy no quiere aceptar, cuando el mismo mundo nos está llevando a él. Y el sufrimiento, vuelvo a insistir, bien entendido y bien comprendido, es algo que está y que el joven, el otro día lo cuento como testimonio, hablando con un joven al cual han detectado un cáncer con 25 años, y después de estar hablando, él nunca entendió que pudiera haber enfermedad a su edad y que pudiera haber estas cuestiones. Y él está entendiéndolo ahora como realmente decir, no, es que en la vida está la cruz y en la cruz tengo que hacerme más fuerte y comprenderla y darle sentido. Sin la fe no podría ser una persona fuerte, llevarlo adelante, por supuesto, pero con la fe lo que hago es darle un sentido mayor, comprenderlo, vivirlo desde mi juventud y dar un testimonio de esperanza con aquellos que convivo. Eso es de alguna manera lo que tendríamos que inculcar a los jóvenes, pero es complicado.
Muy bien, padre, muy bien. Y para finalizar, de cara al próximo curso, podría ser en septiembre, octubre, no sé cuándo usted le viene bien, nos gustaría contar con su presencia o su voz en estos micrófonos para que nos contara su experiencia y testimonios de los jóvenes en su cita con su Santo Padre en la JMJ de Cracovia. ¿Será posible?
Por supuesto.
Cogemos el guante, padre, y así lo haremos. Y ya para finalizar, simplemente un ruego y una petición. El sábado 30 de julio a las 8:30 de la mañana, el Papa visitará el Santuario de la Divina Misericordia en la Hevizniki.
Sí.
Oración en la capilla ante la tumba de Santa Faustina Kowalska, para trasladarse a continuación al Santuario de la Divina Misericordia. En nombre de toda la familia de Jesús y María, de Radio La Paz y Televisión Cetelmón, nos atrevemos a pedirle, padre, y le rogamos por los socios y los voluntarios, así como los y hermanos de la Fraternidad Monástica Alicante de la Trinidad. Le pedimos una oración por todos nuestros oyentes, por todas las personas que formamos este colectivo.
Cuenten con ello, e incluso lo haré extensible a los jóvenes para que recen por esta gran misión y esta labor que hacen de tratar de vivir y anunciar a Cristo a través de las ondas.
Muchas gracias, padre. Muchísimas gracias, y que el Señor de la Misericordia le acompañe siempre en esa labor maravillosa que está haciendo y esa entrega total que está dando su vida por los jóvenes. Muchas gracias.
Gracias.
Adiós. Gracias. Adiós.
Queridos amigos oyentes de Radio La Paz, entre los muchos eventos que con motivo del año jubilar de la misericordia se desarrollan en todo el mundo católico, queremos resaltar el que se celebró en la pastoral juvenil de la diócesis de San Pedro Sula, Honduras, que lleva el nombre La misericordia del Padre abraza mi juventud. Este lema, que hemos cogido prestado titulando la presente edición, del rostro de la misericordia. En este evento, el señor obispo invitó a los jóvenes a celebrar, vivir y compartir con los otros jóvenes desde la alegría de Jesucristo. El año jubilar debe ser renovación de la fe profunda y sentido misionero de no callar lo vivido ni silenciar el nombre de Jesucristo. Las peregrinaciones son preparación para vivir el año de la misericordia y debemos tomarlas como experiencias de compartir, de reflexión y crecimiento en el camino de la fe ante los retos y desafíos que nos esperan. El propósito de crear este día y ofrecer espacios sanos donde los jóvenes pueden expresarse, sentir que pueden expresar su fe sin miedo, salir a las calles principales para mostrar que seguir a Cristo es lo mejor que nos puede pasar, comentó el padre Luis Amador, asesor pastoral de juventud de la diócesis. Esta gran fiesta inició en la Fuente Luminosa con bienvenida de la música, una manta donde dejar sus mensajes y huellas. El mensaje de Monseñor Ángel Carachana, obispo de la diócesis de San Pedro de Sula, a toda la juventud y, seguidamente, el recorrido por toda la primera calle, donde se realizaron distintas actividades, como representaciones de las obras de misericordia, proyección juvenil, un momento rezando la Divina Misericordia y la carrera de colores que concluyó en el Parque Central, donde estuvieron presentes los ministerios de alabanza, Filius Dei y Betel, llenando las calles de esta ciudad con mucho color, música y alegría. Durante el concierto se invitó a los participantes a realizar el sacramento del perdón, ya que los sacerdotes se distribuyeron en diferentes puntos del Parque Central. Esta forma de motivar a los jóvenes se inició con el lema Jóvenes Callejeros de la Fe y el Rostro de la Misericordia, donde salieron a las calles a dar y conocer la fe, desde la acción juvenil y a dar misericordia a los demás dentro del marco del año jubilar de la misericordia. Dentro del mensaje a los jóvenes, Monseñor Ángel Carachana exhortó: Dios quiere que estemos alegres, pero de una manera especial. Parece que la alegría es un rasgo de la juventud. Esa alegría, ese gozo que nace de la fe en la misericordia de Dios Padre. Los jóvenes tienen el amor paterno de Dios y el amor fraterno de Jesús, y por eso la alegría en sus rostros y corazones. No permitan que le roben la alegría, que la alegría esté permanentemente en sus corazones. Que nada ni nadie la robe de su corazón. El evento concluyó con unas palabras del asesor de la pastoral juvenil y la oración del año jubilar de la misericordia.
Y ya estamos deseando que venga este otro evento en Cracovia, este evento que coincide con el año de la misericordia, que el Papa convocó ya el año pasado como el año del jubileo extraordinario de la misericordia, en el 11 de abril de, como decimos, del año pasado, 2015, que fue precisamente en la vigilia del segundo domingo de Pascua o de la Divina Misericordia, y que coincidía con el segundo aniversario de su elección como pontífice. El 8 de diciembre empezó este año y terminará el 26 de noviembre, creo, del 2016, ¿no? Al inicio del año el Santo Padre nos dijo: estamos viviendo el tiempo de la misericordia. Este es el tiempo de la misericordia. Hay tanta necesidad hoy de misericordia. Y es importante que los fieles laicos la vivan y la lleven a los diversos ambientes sociales. ¡Adelante!, nos dijo, hasta el 20 de noviembre del 2016, cuando ya termina, que es la solemnidad de Cristo Rey del Universo. Y entonces, qué bonito va a ser este evento de Cracovia, del que tanto nos ha hablado también antes el Padre Raúl, que es continuación de todos los eventos, como hemos hablado antes, de la juventud, ¿verdad?
35.000 jóvenes, nos ha dicho el padre, realmente. Qué maravilla, ¿no? Esa juventud lanzada. Yo realmente, Agustín, de verdad pondero y me alegro muchísimo de que tuviéramos un Papa, Juan Pablo II, que inició todo esto. El Papa de los jóvenes. Cómo los niños, cómo los jóvenes acudían a esa llamada que viene de Jesús, cuando dice: dejad que los niños se acerquen a mí. Esta es una maravilla. Yo la viví en la JMJ de Madrid y realmente quedé admirado. Los testimonios y experiencias. Recuerdo que íbamos el equipo responsable, íbamos por la mañana muchas veces a los pabellones que había infinidad de alemanes, muchos alemanes, canadienses, y todo el mundo rezando laudes, gritando. Y una maravilla realmente, ¿no? Luego al final no se veía en ningún jardín, ni una colilla, nada. Todo perfectamente ordenado, y iban a las catequesis, donde se celebraban pues diferentes sesiones que tenían programadas en las parroquias. Aquello era una maravilla, que las más que quedan absortos todas aquellas gentes de fe y no tanto de fe. Fue realmente un testimonio especial. Un hecho especial que recuerdo también de aquella ocasión fue que venían un autobús desde París. Habían estado en Notre Dame a las 11 de la noche. Eran canadienses, y cuando llegaron aquí eran las 11 o las 12 de la noche, iban a una parroquia, y lo primero que pidieron, por favor, y eso que imaginaros la juventud cansada totalmente de 8 o 9 horas de autobús, quisieron que celebrar una santa misa a las 11 de la noche. Nosotros nos quedábamos absortos, realmente, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es posible que estos jóvenes, después de tanta caminata, después de tanto trayecto, cansados, pues lo primero que quieren llegar a la acera, a este país donde se celebraba la Jornada Mundial de la Juventud con el Santo Padre, era entrar en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía? Una maravilla, y que yo, que realmente, que pues muchas veces he sido débil en la fe realmente, y el Señor con su misericordia me ha ayudado, pues estaba pues absorto, no lo creía lo que estábamos viendo, y como yo, otros muchos realmente. Por eso el poder en los jóvenes es maravilloso. Es maravilloso, y ese testimonio que los mayores debemos dar, ¿no? Es una asignatura pendiente, como nos decía ahora mismo el padre Raúl, realmente, que muchas veces, queridos hermanos, queridos oyentes, pues nuestra debilidad es que no sabemos escuchar. Vamos ensimismados con nuestros pensamientos, con nuestra cultura, con nuestra vida, y no atendemos a esos jóvenes que están pidiendo auxilio con su voz, de su sufrimiento, de su vida, de todas esas experiencias. ¿No te parece, Agustín, que es maravilloso todo ello?
Sí, y si eso fue en Madrid, que nos quedamos verdaderamente entusiasmados con la juventud, ¿cómo será lo de Cracovia? Realmente, nosotros, hablando de lo que tú decías antes de Madrid, ¿no? En Cetelmón, pues emitimos por televisión todos los eventos que hubieran ocurrido, pero no como la televisión, bueno, que salen eventos generales de lo que salen las televisiones, digamos, oficiales, sino que nosotros cogimos nuestras cámaras y nos metimos en el meollo. Nos fuimos por las calles preguntando a los jóvenes, a la gente. Entonces nos quedamos maravillados de cómo miles y miles de jóvenes abarrotaban las calles. Recuerdo aquella calle de Serrano que iba a pasar el Papa, porque iba de camino a la puerta de Alcalá, donde iba a haber ahí un evento. Entonces el Papa iba, se estaba esperando horas y horas y horas, abarrotado, horas, es increíble, para que luego el Papa pasara durante unos segundos con el coche en el Papa Móvil, saludando unos segundos. Entonces decía yo, verdaderamente, qué entusiasmo tan grande para aguantar aquí horas en la calle, para luego ver que algunos a lo mejor ni le vieron porque pasaba tan deprisa, subidos algunos en los árboles, en fin, verdaderamente fue maravilloso. Entonces en Cracovia esperemos que eso sea una explosión verdaderamente de alegría y de que en la juventud se llene de esa misericordia que el Señor quiere transmitir a los corazones, ¿no?
Efectivamente, fue una maravilla realmente, y así suponemos que lo será también en Cracovia y precisamente en este año jubilar de la misericordia, y donde tenemos allí la Santa Faustina realmente, ¿no?, que es patrona de la misericordia y que tantos vínculos y tantas experiencias nos ha dado.
Sí, Santa Faustina, antes has hablado también del Papa Juan Pablo II, ¿no?
Exacto, exacto.
De que es que está tan vinculado, la obra del Señor se ve tan clara en Santa Faustina y luego en relación con el Papa, que es algo verdaderamente impresionante, ¿no? Y Santa Faustina, verdaderamente el 18 de abril de 1993, domingo de la fiesta de la Misericordia, segundo domingo de Pascua, Juan Pablo II declaró beata a Santa Faustina en la plaza de San Pedro, ¿no? Y el 30 de abril de 2000 canonizó a Santa Faustina y declaró el domingo de la Misericordia, tal como el Señor le había pedido que se hiciese a Santa Faustina, ¿no? El segundo domingo de Pascua, que es la octava de Pascua de la Resurrección. Y el Papa en esos momentos dijo lo siguiente: así pues es importante que acojamos íntegramente el mensaje que nos transmite la palabra de Dios en este segundo domingo de Pascua, que a partir de ahora en toda la Iglesia se designará con el nombre de Domingo de la Divina Misericordia.
Efectivamente, el Señor en su misericordia, fijaros qué maravilla, Polonia fue uno de los países, de las naciones más castigadas en la Segunda Guerra Mundial. Atacaban los alemanes y barrían Polonia. Venían los rusos por otra parte y barrían. Siempre la cogían en medio. Ciertamente, ¿no? Y cómo el Señor ha tenido misericordia de esa nación que tanto sufrió, que tanto sufrió, y dando precisamente la santa de la misericordia realmente, ¿no? Y cómo ahí hizo nacer a un papa realmente, ¿no?, que es también el papa de la misericordia, porque es la que la llevó a los altares, ciertamente, ¿no? Es una maravilla cómo el Espíritu Santo guía a la Iglesia. Y la guía desde su misericordia y a los más jóvenes, empezando por los más jóvenes, ¿no?
Pero es curioso porque Santa Faustina polaca, Juan Pablo II polaco, cuando él era obispo, pidió que se hiciesen los estudios para el tema de la beatificación de Santa Faustina, en fin, una serie de cosas que otro día ya nos alargaremos más, porque es interesantísimo cómo coinciden las cosas, que nosotros no lo llamamos coincidencia, sino dioscencia. Inclusive esta fiesta de la misericordia marcó la muerte del Papa Juan Pablo II, la partida del Papa Juan Pablo II a la casa del Padre, porque nuestro Señor quiso darle gran importancia a esta fiesta y la destacó con la partida del Papa a la vida eterna.
Bueno, queridos amigos, llegamos a vuestro tiempo. Esta es vuestra el tiempo realmente en que queremos solicitar vuestra ayuda realmente, y esa ayuda consiste en que nos escribáis por el email que os vamos a comentar, que Agustín os va a decir ahora, que os contéis las experiencias, todos los testimonios, que nos contéis muchas cosas. Sabed que fruto de vuestras experiencias, de lo que nosotros contáis, va a ser también el fruto de este programa que está dedicado a todos, hoy especialmente a los más jóvenes. También sabemos que en el ordenador están muchos jóvenes, muchos que no tienen posibilidades por cualquier circunstancia de naturaleza o por también una situación que han tenido en su vida y que deben estar sentados en una silla o algún problema que la vida realmente nos hace llevar. Pues a todos vosotros realmente, a todos que nos escucháis, os pedimos vuestra voz, os pedimos que nos llaméis a través del ordenador en el email que Agustín va a anunciar ahora realmente, y vamos a repetir para que con lápiz y papel bolígrafo vayáis apuntando y nos digáis otra vez de nuevo. Mirad que este programa depende de vosotros, de vuestra llamada, de vuestras experiencias, de vuestros testimonios. Sabemos que algunos escucháis. Por favor, escribidnos.
Este programa queremos hacerlo entre todos. El correo, como os decía, es programas.radiodelapaz@gmail.com. Repito, programas.radiodelapaz@gmail.com. Y queremos invitaros a que escuchéis Radio de la Paz. Verdaderamente es una emisora que llena el corazón. Tertulias, programas de todo tipo, te hacen vivir mejor, ¿sí? Me atrevo a decir vivir mejor, porque cuando uno está feliz por dentro, se vive mejor, a pesar de los problemas, a pesar de las cosas. Y todo lo bello y bonito de la vida, todo lo bien que nos pueda estar yendo, todavía se ve con mayor colorido, porque Radio de la Paz te transmite al Señor en el corazón. Invitad a los amigos a escuchar Radio de la Paz y a ver Zetelmont Televisión, que lo podéis ver, también ver en vuestro ordenador por internet.
Del corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Oh mi Dios, yo te adoro, te contemplo en la cruz.
Queridos amigos de Radio La Paz, como colofón a esta edición del Rostro de la Misericordia titulado La Misericordia del Padre abraza mi juventud, qué mejor terminar con las palabras del Papa Francisco en su momento cuando inició las preparaciones próximas en las Jornadas Mundiales de la Juventud en el año 14. Decía, queridos jóvenes, tengo grabado en mi memoria el extraordinario encuentro que vivimos en Río de Janeiro en la 28ª Jornada Mundial de la Juventud. Fue una gran fiesta de la fe y de la fraternidad. La buena gente brasileña nos acogió con los brazos abiertos como la imagen de Cristo Redentor que desde lo alto del Corcovado domina el magnífico panorama de la playa de Copacabana. A orillas del mar, Jesús renovó su llamada a cada uno de nosotros para que nos convirtiéramos en sus discípulos misioneros. Lo descubramos como el deseo más precioso de nuestra vida y compartamos esa riqueza con los demás, los que están cerca y los que están lejos, hasta las extremas periferias geográficas y existenciales de nuestro tiempo. La próxima etapa de peregrinación intercontinental de los jóvenes será Cracovia, en 2016. Para marcar nuestro camino, quisiera reflexionar con vosotros en los próximos 3 años sobre las bienaventuranzas que leemos en el Evangelio de San Mateo. Este año comenzaremos meditando la primera de ellas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El año 2015, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y por último, el año 2016, el lema será: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La fuerza revolucionaria de las bienaventuranzas siempre nos hace leer y meditar las bienaventuranzas. Jesús las proclamó en su primer gran predicación a las orillas del lago Galilea. Había un gentío grande que subió al monte para enseñar a sus discípulos. Por eso, esa predicación se llama el Sermón de la Montaña. Queridos amigos, hasta hoy esta nueva edición. Queremos agradeceros vuestra atención y os compartimos con vosotros la próxima edición en la próxima semana. Queridos amigos, muchas gracias de nuevo y hasta pronto.
Adiós, amigos.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa El Rostro de la Misericordia. Estuvo conducido por Gregorio Palacio, acompañado hoy por el sacerdote Raúl Tinajero y Agustín Martínez.
A mí me lo hiciste, y cuando hiciste a los demás, a mí me lo hiciste, y cuando hiciste a los demás.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.